Que no haya pasado esto, ¿no? De la ratificación el día de hoy. ¿Cómo no va a haber algún vocero, alguien que pueda decir alguna cosa ahí en la Gloria 88? ¿Cuánto es el número? 88.
A ver, considerando que estuvo presente la futura ministra de Seguridad Pública acá en dependencias de la oficina del presidente electo, estuvo sosteniendo reuniones, de hecho, precisamente en miras al cambio de mando. Sin embargo, pese a los intentos de la prensa, de la radio, por obtener algún tipo de declaración por parte de Trinidad Steiner, eso no fue negado.
Oye, en todo caso, a ver, estos negocios, los tragamonedas, son ilegales. Yo creo que este es un problema. Y lo segundo, hay alguien que está mirando, se fuera un pirata con un catalejo. ¿Te acuerdas de eso? Catalejo. Pero no, está mirando con detención, con lupa, al futuro gobierno de Castro. El Frente Amplio, obviamente, sí, pero también Kaiser. Y Kaiser era el primer tropezón, resbalón, a la primera inconsistencia, habla. Y Kaiser ya habló inmediatamente y dice, no, así no. Kaiser va a ser un problema para el gobierno, por lo menos en algún momento. No sé si durante 4 años va a ser un problema para el gobierno de Kast. Habló Lorena Fríes y ya está hablando como opositora. Ella es gobernista, obviamente, es diputada del Frente Amplio, pero ya se ve, esto es problemático. Lorena Fríes, que ha justificado tantas cosas irregulares o cosas raras de este gobierno, pero ya está en el... está en modo opositor.
Claro, se cambia el switch porque pasan ahora a la otra vereda.
¿Sobrevive o no? ¿Qué crees tú? ¿Sobrevive Joanet o no?
Considerando los gestos que han dado desde la oficina del presidente electo con este hermetismo hasta ahora, según hemos reporteado, se mantiene Andrés Joanet en el cargo. De hecho, en esta reunión que tuvo durante esta mañana con los otros ministros de Defensa, Obras Públicas, también representantes de Carabineros, precisamente en miras al 11 de marzo, lo que habría trascendido y lo que había señalado Trinidad Steiner es que Andrés Joanet se mantiene en el cargo y que él la va a acompañar, de hecho, en esta próxima reunión bilateral con el ministro Luis Cordero.
Gracias.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
En el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó que buscarán soluciones habitacionales para todas las familias que fueron afectadas por los incendios forestales, ya sean propietarios, arrendatarios o allegados, y aseguró que instalarán aldeas de emergencia, mientras que el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, solicitó al presidente Gabriel Boric extender el decreto de estado de catástrofe hasta el próximo 18 de marzo. Oscar Valenzuela con el detalle.
El futuro gobierno de José Antonio Kast buscará la reconstrucción de las viviendas afectadas por los incendios forestales y para ello replicará las aldeas de emergencia que se instalaron tras el terremoto en la administración de Sebastián Piñera. Así lo confirmó quien asumirá la cartera de vivienda el próximo 11 de marzo, Iván Poduje, luego de visitar Penco y algunos de sus sectores más afectados.
Claro, vamos a tener soluciones de aldeas o villas transitorias, sobre todo en el caso de Ríos de Chile, porque ahí las personas no pueden estar residiendo con vivienda de emergencia en el sitio porque son edificios. Entonces, en ese caso, vamos a tener que demoler los edificios, vamos a ubicar a la familia en una villa y vamos a tener otras villas más complementarias.
Mientras que el gobierno, mediante el Ministerio de Vivienda actual, ya comenzó el proceso de reconstrucción con el compromiso de recursos para la demolición de los edificios de departamentos del sector Ríos de Chile. El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, cuestionó esta decisión y dijo que es solo poner trabas a la reconstrucción. Y además pidió al presidente Gabriel Boric ampliar el estado de catástrofe hasta el próximo 18 de marzo.
Le pido al presidente de la República, al Ministerio del Interior, que el decreto de excepción por catástrofe se renueve por un mes más al 18 de marzo. Segundo, que es muy importante, le quiero pedir al ministro Monte y a la Seremi de Vivienda que no le ponga trabas y confunda a la reconstrucción. Estoy molesto.
Los vecinos del sector Ríos de Chile, en voz de su presidenta Alexandra Acuña, pidieron claridad de los procesos.
Tenemos 400 familias que se les ofreció una villa de emergencia. Ahí estamos como al debe, porque no tenemos la certeza. Necesitamos como eso concretarlo, ya para que estas familias tengan un techo antes de invierno.
Mientras que el gobierno, en voz del subsecretario del Interior, Víctor Ramos, aseguró que están entregando ayuda a quienes lo necesitan y pidió a la administración entrante dimensionar la tragedia.
Que no perdamos la dimensión de las cosas. Se quemó una ciudad casi completa y ahí se rompe todo. Se inhabilita todo, desde el agua potable, desde la electricidad. Hay que tener albergue, hay que tener alimentación, hay que tener agua, hay que tener todos los elementos básicos. Y luego también hay que catastrar. La ficha FIBE acaba de terminar hace poco.
El futuro ministro Poduje aseguró que por mandato de José Antonio Kast estará viajando al Biobío cada 15 días y espera que quien asuma de Seremi sea un técnico, ojalá con experiencia en la reconstrucción tras el terremoto de febrero de 2010.
Somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Tenemos una red móvil totalmente renovada y con 5G. Los últimos smartphones a un precio increíble. Porque para nosotros, tú estás primero. Tu conexión, tu experiencia, tu entretención. Claro, por ti cada día mejor.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Protege tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. Contrata ahora en verisur.cl. Bases legales en verisur.cl.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Diecinueve horas con seis minutos. El gobierno confirmó que Chile realizará una millonaria donación monetaria a la UNICEF para enfrentar la crisis humanitaria en Cuba en medio de la grave crisis que enfrenta el país. El presidente Gabriel Boric defendió la decisión, señalando que el bloqueo que Estados Unidos ha impuesto a Cuba y que ha agudizado en las últimas semanas es criminal y un atentado a los derechos humanos de todo un pueblo. Francisca Cares con los detalles. Francisca, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente es una decisión que se tomó por instrucción del propio presidente de la República, Gabriel Boric, y es que, como ustedes contaban, Chile va a realizar una donación millonaria a UNICEF para colaborar frente a la crisis humanitaria que está enfrentando Cuba en estos momentos. Se trata de un aporte monetario que se va a canalizar a través del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza, que está administrado por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional. El monto específico todavía no se ha informado, de hecho nos han comentado que debiese ser informado durante las próximas horas, pero lo que sí se sabe es que la ley faculta al presidente de la República para aportar hasta 5 millones de dólares anuales al Fondo de Naciones Unidas, que está destinado a combatir el hambre y la pobreza, lo que le permite también adoptar este tipo de decisiones sin alguna tramitación legislativa adicional. La transferencia estaría destinada entonces a programas de salud, nutrición, agua potable y servicios esenciales con foco especial en niños, niñas y adolescentes. Es decir, no habrá traspaso directo al gobierno régimen cubano, sino que la ayuda va a ser ejecutada por Naciones Unidas con este mecanismo de supervisión y también una rendición de cuentas. Esta mañana el canciller Alberto Van Claveren, desde acá, desde el Palacio de la Moneda, sostuvo que la crisis se ha visto agravada por el endurecimiento del bloqueo económico y energético y reiteró el rechazo de Chile a sanciones unilaterales que afecten a la población civil. Una señal que también se ha interpretado en las últimas horas en clave política internacional, considerando el endurecimiento del discurso del presidente Donald Trump hacia el régimen cubano. El canciller fue bastante enfático con lo siguiente: esta es una decisión soberana del Estado de Chile y no responde a ningún tipo de presión interna. Pasemos a revisar qué dijo específicamente el canciller Alberto Van Claveren.
estamos ya decididos. Bueno, es una ayuda de carácter monetario, que es lo más eficiente. Nosotros estamos siendo pauteados por un drama humanitario que se extiende ya hace bastante tiempo.
Una decisión que sin duda no está alejada del panorama de las últimas horas, lo que ha sido esta presión que se le ha llamado política por parte del Partido Comunista para que Chile definitivamente haya optado por una ruta en apoyo a la isla de Cuba. Entonces, la medida fue respaldada por el oficialismo. De hecho, incluso salieron hasta comunicados por parte del Partido Socialista, también del Frente Amplio, pero por supuesto los ojos estaban puestos en qué decía ahora el Partido Comunista una vez que se adopta esta decisión. De partida, celebraron la iniciativa y rechazaron que se trate de una presión política sobre el Ejecutivo, como así algunos han apuntado. Al respecto se refirió la diputada de esta colectividad, Daniela Serrano. Pasemos a escucharla.
Esto no se trata de presiones políticas, se trata de la solidaridad frente a un pueblo que está viviendo dificultades. Reducir una decisión humanitaria a una caricatura sobre partidos es mezquino y no aporta.
La decisión ya confirmada por el gobierno generó muchísimos reparos al interior de la oposición y, bueno, lo que va a ser el futuro oficialismo una vez llegue al 11 de marzo el presidente electo José Antonio Kast. Algunos sostienen que el gobierno debiera concentrar sus recursos en las urgencias internas, especialmente los damnificados por los incendios, antes de comprometer fondos en el extranjero. Otros han puesto el foco en la transparencia, pidiendo claridad respecto del monto específico que se va a destinar y los mecanismos de control de gasto, teniendo en cuenta que incluso hay deudas todavía al interior de, por ejemplo, la Cancillería con respecto a Naciones Unidas. El senador electo y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, fue más allá y señaló que si el gobierno realmente quisiera ayudar al pueblo cubano, debiera respaldar iniciativas internacionales que apunten a poner fin a la dictadura, asegurando que ese es el camino que uno esperaría del gobierno de Chile.
Lo que tiene que hacer es respaldar las iniciativas de la comunidad internacional que pongan fin de una vez a una de las dictaduras más crudas y violentas. Ese es el camino que uno esperaría del gobierno de Chile.
Poco después de estas múltiples reacciones, apareció quien no había hablado respecto a este tema. Estamos hablando del ministro del Interior, Álvaro Elizalde. En su tono más crítico, el ministro envió una declaración a través de una cápsula en donde rechazó los cuestionamientos que han surgido frente a la decisión que optó el gobierno del presidente Gabriel Boric.
Esta es una ayuda del Estado de Chile al pueblo cubano, no a su gobierno. Por lo mismo se canalizará a través de organismos que ofrecen garantías y confianza del buen uso de los recursos. Ser críticos con el régimen cubano no puede significar ser indiferentes o indolentes con el hambre de su pueblo.
Ahora, ¿qué es lo que han planteado los expertos? Para el cientista político y académico de la Universidad Autónoma, Eric Latorre, esta ayuda evidenciaría contradicciones dentro del propio bloque gobernante, considerando además que figuras del Frente Amplio han tenido posturas, a su juicio, cambiantes respecto de la dictadura en la isla.
Esto responde a una contradicción propia del Frente Amplio y del propio presidente. Recordemos que Gabriel Boric y la ministra Vallejo, por ejemplo, poco antes de ser gobierno y hasta hace no tantos años defendían el gobierno de la isla.
Pero quien sin duda faltaba por pronunciarse era el propio jefe de Estado. Y es que iniciando esta edición de Radiograma les comentábamos que el presidente Gabriel Boric hizo una declaración por medio de sus redes sociales en su cuenta de X, donde calificó el bloqueo impuesto por Estados Unidos como criminal y como un atentado contra los derechos humanos del pueblo cubano. El mandatario sostuvo que se pueden tener diferencias con el régimen de la isla, pero que nada justifica el daño que se le ha hecho a niños, niñas y ciudadanos inocentes, confirmando entonces que este aporte se realizará a UNICEF junto a otros países latinoamericanos. Además, hizo un llamado explícito a poner fin a lo que calificó como un bloqueo inhumano, recordando que esta postura ha sido respaldada por en múltiples ocasiones por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Con esto, la ayuda deja de ser también solo una decisión administrativa y se instala un poco como una definición política del propio presidente de la República. Sabemos que fue una instrucción de él dar esta anuncio el día de hoy en medio de todo lo que está haciendo este debate internacional, que por supuesto seguirá también a nivel interno en nuestro país. Néstor Tomás.
Mira, ¿qué es lo que dice? Porque es increíble que esto se anuncia, pero tampoco en pro de transparencia, que sería lo natural, ¿no? Que esta es una pregunta obvia que va a estar sobre la mesa, es cuánto va a ser el aporte que va a entregar el gobierno del presidente Gabriel Boric, del aporte de las arcas fiscales a Cuba. Y lo que pone la respuesta al final del Ministerio de Relaciones Exteriores, que son los que hacen este anuncio, dice, bueno, el fondo, el año 2006, mire, se lo voy a leer textual para que usted tenga la información, dice, en el 2006 se promulgó la ley 20.138, con la que se autorizó la contribución de Chile a la acción contra el hambre y la pobreza. Con esta ley, el presidente de la República quedó facultado para efectuar aportes hasta por 5 millones de dólares anuales, como parte de iniciativas contra el hambre y la pobreza a fondos, programas y agencias del sistema de Naciones Unidas. O sea, 100 mil dólares, 1 millón de dólares, 3 millones de dólares o los 5 millones de dólares. Todas esas son las alternativas.
A ver, Néstor, ¿podría ocurrir que esta sea una política, ayudar a los países, a ciertos países que han sufrido agresiones? Porque lo que dijo el presidente Boric es que Cuba había sufrido una agresión criminal por parte de Estados Unidos.
Claro.
Eso es. Y la agresión criminal es justamente que está siendo ahogado el país económicamente, ¿no? Si este fuera un principio, que puede ser, si es así, bueno, tendrían que haber ayudado hace rato a Ucrania, que no sufrió una agresión económica, sino una agresión militar, y donde están muriendo civiles todos los días, donde hay un invierno, ustedes saben que son inviernos durísimos, de muchos grados bajo cero, 20 grados bajo cero, están sin energía, porque Rusia se ha encargado de golpear toda la parte civil y por lo tanto están sin energía, y yo no veo ninguna ayuda, y el Partido Comunista además siempre ha estado con Rusia, porque en esto tiene una doble moral absolutamente. El Partido Comunista está con el agresor. Sería bueno que el presidente Gabriel Boric explique esta dicotomía, esta especie de separación cerebral entre dos hemisferios que no conversan entre ellos. Porque esto es lo que sucede acá. Entonces, sí, porque se pone en posiciones moralistas el presidente de la República, Gabriel Boric, cada cierto tiempo. Bueno, que nos explique, de acuerdo a sus parámetros, por qué no ayudó a Ucrania. Ucrania pidió ayuda a Chile. Por ejemplo, pidió que le vendieran balas para defenderse. Balas que fabrica FAMAE. Y Chile se negó. Las pagaban, ¿eh? Por si acaso. No pidió ayuda sin pago. No pidió regalo. Por ejemplo, entonces, que explique una y otra situación, a ver si nos convence. En todo caso, vamos a ver si, Francisca, si se va a conocer el monto definitivo. Y lo otro interesante, ¿de qué glosa sale esto del presupuesto?
La glosa para el hambre.
Pero en la ley de presupuesto, claro, ¿cuánto asciende esa glosa? Hay una ley de presupuesto que está vigente en estos instantes. Sí. No soy capaz de responder la pregunta, haciendo la pregunta.
Estoy buscando por la...
Tengo la respuesta, pero la glosa presupuestaria, ¿a cuánto asciende? ¿Existe? ¿Está en cero, está en 100, está en cuánto? Yo creo que hay varias preguntas que podemos hacer y que todavía no tienen respuesta. Ojalá que las responda el gobierno, Francisca.
Sí. Sí, es lo que se espera también dentro de las próximas horas, Tomás, porque nosotros hemos sido bastante insistentes con Cancillería a través de todos los canales que tenemos disponibles para consultarles el monto específico. También entendemos que existe una deuda actual de Chile con Naciones Unidas, por lo tanto, hay un conflicto bastante grande en cuanto a cómo se va a utilizar el recurso que tiene actualmente disponible el gobierno, y de hecho lo que nos han dicho, nos han transparentado, es que la ayuda debiese concretarse dentro de esta semana. A esta semana le quedan 3 días, por lo tanto es mañana el día que uno esperaría que la Cancillería aclare cuál va a ser el monto, cómo lo van a gestionar, entendiendo que no tenemos hasta ahora disponible esa información.
Muchas gracias.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Tenemos una red móvil totalmente renovada y con 5G. Los últimos smartphones a un precio increíble. Porque para nosotros tú estás primero. Tu conexión, tu experiencia, tu entretención. Claro, por ti cada día mejor.
¡Al fin vacaciones! ¿Tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
Tras la presentación ante el Parlamento italiano por parte del fiscal nacional Ángel Valencia, el ministro Luis Cordero validó los dichos del máximo persecutor y evidenció que los puertos de Valparaíso y San Antonio son puntos logísticos de una red de narcotráfico y organización criminal internacional. Cabe mencionar que Valencia argumentó el aumento de los ilícitos en los puertos debido al alto volumen de comercio y la complejidad de la fiscalización portuaria. Fabián Corrotea con la información desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Fue durante una presentación ante la Comisión Parlamentaria Bicameral del Parlamento Italiano, donde el fiscal nacional Ángel Valencia expuso sobre la realidad del crimen organizado en Chile. En la instancia, el jefe del Ministerio Público dio cuenta sobre la relevancia de los puertos de Valparaíso y San Antonio en el marco de redes internacionales de narcotráfico y organización criminal. Valencia calificó como nodos críticos los puertos de la región, evidenciando rutas internacionales de tráfico de drogas como la de Valparaíso-Rotterdam, Países Bajos, el puerto más grande de Europa. Por lo mismo, en su visita a Viña del Mar, Luis Cordero, ministro de Seguridad, compartió los dichos del fiscal nacional, donde detalló que existe un plan estratégico en conjunto con aduanas sobre la estructura portuaria y su fiscalización.
San Antonio y Valparaíso son dos puertos de especial preocupación, entre otras cosas, para evitar que nuestra infraestructura portuaria sea utilizada como mecanismo de paso. Nosotros tenemos evidencia de algunos hechos ocurridos hace algunos años y, por lo tanto, los procesos de fiscalización y de intervención en los puertos por parte tanto de aduanas como de la policía marítima se han intensificado.
Según expuso Valencia, este fenómeno responde a una transformación en las dinámicas del narcotráfico global, con las organizaciones criminales aprovechando el alto volumen del comercio, la complejidad de la fiscalización portuaria y la conectividad internacional de los puertos chilenos. No obstante, desde Puerto San Antonio dieron énfasis en la capacidad estructural del recinto logístico, demostrando, por ejemplo, las cifras históricas de exportación de cereza. Consuelo Cánaves, gerente general subrogante de Puerto San Antonio, informó de una exportación superior a 16.500 contenedores durante la temporada 2025-2026 de exportación de frutas.
Se desarrolló con continuidad operacional y una coordinación logística de alto nivel. Esto fue posible gracias al trabajo conjunto de todo el sistema portuario y al despliegue del nuevo modelo logístico de Puerto San Antonio, que permitió gestionar de manera eficiente el flujo de carga refrigerada embarcada por los concesionarios con destino a Asia.
Finalmente, entre las conclusiones del fiscal nacional ante el Parlamento italiano, se expuso la contaminación de contenedores en puertos chilenos, así como la coordinación con proveedores regionales de cocaína, especialmente desde Perú, en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Bueno, y siguiendo en esta línea, Carabineros de la Araucanía le informó a la Seremi de Seguridad que cesó las fiscalizaciones a los camiones que transportan madera porque no hay espacio en las comunas para dejar los vehículos de carga incautados en los procedimientos. Roberto Neira, desde Radio Bio Bio en Temuco, nos entrega más detalles.
En octubre del año pasado, a través de un correo electrónico, el jefe del Departamento de Operaciones de Carabineros de la Araucanía, coronel Juan Pablo Cofré Villaseca, le informó al Seremi de Seguridad que se tomó la decisión de no realizar más fiscalizaciones a los camiones que transportan madera porque no haya espacio para dejar los vehículos de carga que son incautados en estos procedimientos. El correo no cayó bien en la repartición de gobierno, principalmente porque uno de los objetivos de la fiscalización es combatir el crimen organizado que hay en la zona y que se dedica al robo de madera desde las diversas faenas forestales que hay en la zona, que les ha permitido a estas organizaciones abultar ilícitamente su patrimonio, según ha quedado al descubierto en diversas investigaciones que desarrolla el Ministerio Público. La información fue confirmada a la radio por el Seremi de Seguridad de la Araucanía, Israel Campuzano, quien el 2 de febrero le envió un correo al encargado de operaciones de la institución policial, manifestándole que se trata de una decisión grave que tendrá impactos del punto de vista de la seguridad de la región, pero aún no ha tenido respuesta.
Frente a esto, nosotros hemos oficiado también a carabineros para poder indicarles que a nosotros nos preocupa enormemente la situación y que busquemos las formas de poder reanudar estas fiscalizaciones. Si es que hubiese alguna imposibilidad de cumplimiento en la labor fiscalizadora, ya que esto está dentro de las metas tanto de seguridad pública, del plan de seguridad pública, como también del plan de control del crimen organizado y dentro de las metas de CONAF.
La medida adoptada por el personal de carabineros también tuvo reacciones en el gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, ACOFARAC, René Muñoz, quien dijo que es una medida que se aparta completamente de la línea que busca desbaratar a las organizaciones que lucran con el robo de madera.
La decisión de carabineros creemos que no va en la línea. Hay que buscar las alternativas para el aparcamiento de los camiones que son controlados y que han cometido alguna infracción. El robo de la madera es una actividad delictual permanente y el Estado, en función de las policías y las fiscalías, tienen que buscar una salida.
La radio tomó contacto con la unidad de comunicaciones de la novena zona de carabineros de la Araucanía para obtener una versión sobre estos hechos, pero hasta el momento no ha habido respuesta. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Vamos a ir a información del momento porque brigadas aéreas y terrestres han trabajado para contener el incendio forestal en el sector rural de Los Ángeles. Maricel Venegas con la información.
Según información emanada desde CONAF a nivel provincial, está contenido el incendio forestal del sector Coyanco en la comuna de Los Ángeles, donde ya llevan cerca de 2 horas las faenas de trabajo por parte de CONAF y de bomberos, donde se ha contado también con recursos tales como un helicóptero, 2 aeronaves, una brigada mecanizada, también brigadas terrestres para poder hacer frente entonces a este siniestro forestal. Contenido se encuentra entonces este incendio y preliminarmente estaría afectando a cerca de 1 hectárea, esto en el sector Coyanco en la comuna de Los Ángeles. También se ha indicado por parte de CONAF que se ha instalado un puesto de mando en este lugar debido a que este incendio estaría cerca de algunas viviendas, es por eso entonces que va a estar siendo monitoreado constantemente y se encuentra en fase de contenido. Bio Bio, la radio.
Y en la región de Ñuble, CONAF entregó un reporte de la situación vigente de incendios forestales. Guillermo Ascares nos amplía.
Un informe de actualización de los incendios forestales ocurridos durante estas jornadas en la región de Ñuble dio a conocer la CONAF de esta región, dando cuenta de incendios en combate, contenidos y otros controlados. Al momento se registran los siguientes eventos. En combate, Vilquilco, esto en la comuna de San Carlos, con una afectación de 53,95 hectáreas. Traiguén en la comuna de Portezuelo con 5 hectáreas. Coronel de la comuna de Ningüe con 0,1 hectárea. Y controlados en el sector bajo el ala 2 de la comuna de San Nicolás con una afectación de 1,67 hectáreas. Santa Elena en la comuna de Cosquecura, 0,8 hectáreas. Y se encuentran extinguidos un incendio ocurrido en la comuna de Quillón, sector Callejón Tampier, con 0,12 hectáreas, y se mantiene bajo observación el incendio del Cerro Malancura en la comuna de San Fabián de Lico, con 19 hectáreas afectadas. El monitoreo se mantiene de manera permanente y un despliegue de recursos para el control de estos incendios que se encuentran activos, tanto aéreos como terrestres, por parte de CONAF, empresas particulares y bomberos de las comunas. Es por eso que CONAF llama a la comunidad a extremar las medidas de prevención y a dar cuenta de manera telefónica al 130 de cualquier evento que se vea como humo o fuego para llegar rápido al control de estos. En la región de Ñuble, Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Detienen a delincuentes que intentaban ingresar 390 millones de pesos en droga a la región de Los Ríos. Cristian Serna, desde Radio Bio Bio en Valdivia, tiene la información.
108.207 dosis de sustancias ilícitas fueron sacadas de circulación luego que Carabineros sorprendiera a un delincuente que intentaba llegar a Valdivia con 27 kilos 643 gramos de marihuana, 10 kilos 381 gramos de pasta base, 1 kilo 55 gramos de ketamina y 24 gramos de cocaína. El hallazgo de esta droga se realizó en un control vehicular en la carretera que une a Mariquina con Valdivia, lo que permitió la detención del conductor y también de la persona que iba a recibir la carga en la capital regional. Según el general de Carabineros, Carlos Contreras, esto permite confirmar que en la región de Los Ríos existen organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas.
En Carabineros nosotros en un registro de una exportación similar de pasta base de cocaína data del 2023, así que nosotros también entendemos que este importante decomiso también viene a nosotros también a darnos luces de lo que está ocurriendo también en la región en el ámbito de organizaciones criminales vinculadas, ¿cierto?, al tráfico de droga.
El delegado presidencial de Los Ríos, Jorge Alvial, confirmó que el avalúo de lo incautado supera los 390 millones de pesos.
Una incautación evaluada por el orden de 390 millones de pesos y que está destinado a este periodo de verano, donde hay eventos masivos, donde hay visitantes, donde hay gran cantidad de personas que están recorriendo nuestra región y también estamos en periodos también de descanso en términos de lo que significa los periodos estivales de la región de Los Ríos.
Según el Ministerio Público, las dos personas que fueron capturadas deberán enfrentar la justicia por los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilegal de municiones, por lo que solicitarán su prisión preventiva. Desde la Seremi de Seguridad explicaron que este es el sexto golpe importante al narcotráfico en la región de Los Ríos en tan solo una semana, lo que evidencia un aumento de este tipo de delitos durante la temporada estival. En Valdivia, Bio Bio, La Radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Un nuevo error judicial. Un imputado fue dejado erróneamente en libertad al interior del juzgado de garantía de Viña del Mar. Es el segundo caso en menos de 24 horas. El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, anunció destituciones al interior de Gendarmería y que se presentarán las respectivas denuncias para el esclarecimiento de los hechos. Jaime Sepúlveda nos amplía. Jaime, buenas tardes.
Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nuevamente un imputado quedó en libertad erróneamente en un caso que está siendo investigado en estos instantes en la región de Valparaíso. Dicha situación ocurrió durante esta jornada, pasado el mediodía, en donde en el juzgado de garantía de Viña del Mar, cuando el detenido, identificado como Felipe Díaz Vivanco, fue llevado a una sala para enfrentar a una audiencia de formalización de cargos. Acá, en este caso, la magistrada, y por el delito del cual hasta el minuto no se han dado mayores antecedentes, y para dar una salida alternativa a la falta o también al delito, exigió el pago de 500 mil pesos para obtener la libertad, esto de acuerdo a la última información de las autoridades. Al no existir el pago de esta fianza, se negó dicho beneficio, por lo cual debía mantener a este detenido en tránsito para pagar la fianza y así posteriormente salir de este sector. Acá ocurrió el supuesto error que han mencionado las autoridades, en donde el gendarme custodio, y por causas que se desconocen, lo dejó en libertad, por lo cual este imputado prácticamente salió caminando desde el tribunal. Este caso se suma a lo ocurrido ayer, donde acá, recordemos, en la capital y en el 13º juzgado de garantía de Santiago, un imputado tenía una orden pendiente y que debía quedar en prisión preventiva. Este usurpó la identidad de otro para poder salir en libertad, concretándose finalmente esta situación. En donde, y como dato, y durante los últimos 8 meses en el país, 6 imputados han sido dejados en libertad por error. Debido a toda esta situación y también a esta seguidilla de hechos, es que durante esta tarde se realizó una reunión en dependencias de la Dirección General de Gendarmería, todo esto ubicado en pleno centro de Santiago, donde se adoptaron distintas medidas para los próximos días y así evitar situaciones de similares características. Dentro de ellos se habló específicamente de 4 puntos. El primero de ellos es que debe existir por obligación una doble revisión de las libertades, algo que según la autoridad no ocurriría en todos los casos y además debe quedar una constancia escrita de aquello. Así lo señaló el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz.
En los protocolos que están vigentes, pero que a raíz y a la luz de estos hechos no se está implementando. Esto significa que no hay excepción alguna para que exista una revisión doble de cada una de estas libertades que se otorgan.
El otro punto, la responsabilidad para quienes se dieron mal la libertad o para los jefes de la unidad, de quienes no han adoptado de buena manera estos protocolos. Es por eso que se han generado durante las últimas horas distintas desvinculaciones. El tercer punto también habla sobre la presunta premeditación, en estos casos, en donde finalmente y durante el día lunes a las 8 de la mañana se van a reunir todas las autoridades políticas y el alto mando de gendarmería para revisar el cumplimiento de cada uno de estos puntos. Es por eso que el subsecretario de Justicia, dentro de este punto de prensa que realizó durante esta jornada, entregó declaraciones solamente él, porque iba a hablar el subdirector operativo de Gendarmería, Mario Cid, quien finalmente declinó. Hasta el minuto no se conoce por qué Gendarmería no entregó declaraciones frente a este hecho. De igual manera, y frente a esta situación, indicó el subsecretario de Justicia que se va a continuar en su cargo el director nacional de Gendarmería para toda esta situación, pese a estos casos que han ocurrido durante los últimos minutos. Es por eso que, pese a estos casos que se han generado, como lo decíamos, durante las últimas horas, específicamente el de Santiago, en el 13º juzgado de garantía de Santiago, como también en la comuna de Viña del Mar. Estas situaciones están en plena investigación. Las policías están trabajando actualmente para dar con la aprehensión de estas personas que erróneamente habrían quedado en libertad. Hasta el minuto no hay personas o no se ha informado que estas dos personas hayan sido detenidas, por lo cual la investigación continúa en curso, liderada tanto por la Policía de Investigaciones y personal de Carabineros. Repetir de igual manera, los tres puntos que mencionaba la Subsecretaría de Justicia con respecto a las presuntas responsabilidades de estos hechos, en donde se indicó que con respecto a la implementación de todos estos puntos que fueron antes mencionados, no se va a descartar que dentro de las próximas horas existan otros funcionarios u otras personas que estén directamente relacionadas, tanto en estos recintos penitenciarios o como también en los juzgados de garantía, que tengan algún tipo de grado de vinculación directamente en estos hechos o algún tipo de grado de responsabilidad, van a ser desvinculados frente a esta situación. Y es por eso que este día lunes se van a revisar todas estas medidas que sean adoptadas con rigurosidad por parte de Gendarmería y siempre vistas desde cerca por la Subsecretaría de Justicia, Néstor Tomás.
Claro, la pregunta al final, y por eso tendrá que investigar la justicia, porque nosotros ponemos error. Esto no se sabe si es un error, una corrupción, un sabotaje o algo más. Y lo decimos porque creemos que hay antecedentes suficientes para que esto se llegue a la justicia, y es lo que anunció el gobierno durante esta jornada, que la fiscalía inicie una investigación para ver las responsabilidades y el objetivo del por qué. Porque el error es cuando uno se le pasó. Estaba mirando Instagram el gendarme y no miró el documento que tenía que mirar y lo dejó salir.
El error es una negligencia.
La negligencia.
Pero, ¿hay error o hay corrupción? ¿Hay error o si no hay corrupción? Siempre el dolo va a haber una corrupción, se dejan salir a alguien que está preso. Pero, ¿a qué se debe esto? Si es que
¿cuál es
corrupción?
El móvil de...
¿Qué es lo que buscan? Si es que están buscando algo. ¿Plata u otra cosa? En Gendarmería las aguas están un poco revueltas en los últimos tiempos. ¿Esas aguas revueltas tienen que ver con esto o no? Estas son las preguntas que uno puede hacerse.
Sí, preguntas, sí.
Ya, esperemos la investigación. Muchas gracias.
Gracias, Jaime.
Que estés bien, buenas tardes.
Bueno, y extienden al fondo la Fritz de Juan Carlos Mostard. La búsqueda del cadáver de Julia Choñil a casi un mes de la detención de tres hijos y un ex yerno de la mujer desaparecida. Diego Malverde, desde Radio Bio Bio en Valdivia, con la información.
Casi un mes se va a cumplir ya desde que fueron detenidos tres de los hijos de Julia Choñil, Javier, Pablo y Janet, además de un ex yerno, según el Ministerio Público, por el crimen de la mujer. Los tres hijos están imputados y formalizados por parricidio y el ex yerno por homicidio. A lo largo de estas semanas, la búsqueda se ha concentrado en el predio donde vivía Julia Choñil, en el sector Huichaco Sur de la comuna de Máfil. Allí, tal como hemos estado informando a lo largo de estas semanas, han estado trabajando carabineros alumnos de la Escuela de Formación de Valdivia, junto con el Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos y Personas, el SEP, y el Laboratorio de Criminalidad criminalística de carabineros apoyados por maquinaria. Todo para intentar dar con pistas, pero principalmente con el cadáver de la mujer que permanece extraviada desde el 8 de noviembre del año 2024. Ha habido rastreos con perros de carabineros en la zona de bosque, en el mismo predio de 3 hectáreas donde vivía la mujer. También se ha removido tierra, se han hecho excavaciones, incluso la perforación de una bodega donde aparentemente podría haber indicios. Sin embargo, hasta ahora no se ha informado de novedades en torno al intenso operativo de búsqueda que se ha desarrollado desde el 14 de enero, la misma jornada en la que fueron detenidos los 4 imputados por esta causa. Desde la Fiscalía, durante esta jornada, informaron que se amplió también la búsqueda hasta el fundo La Fritz, distante unos 3 kilómetros aproximadamente del lugar donde vivía Julia Chuñil. Este fundo es clave en la investigación, es propiedad de Juan Carlos Mostar. Los hijos de Julia Chuñil, previo a su detención, y también la abogada que lo representa, han apuntado a Mostar como presunto responsable, o al menos involucrado en este caso. Y es hasta este fundo, La Fritz, donde se han desplazado los equipos de búsqueda durante las últimas jornadas con el objetivo de buscar pistas. Sin embargo, hasta ahora no ha habido antecedentes. Tampoco se ha informado respecto de los resultados de los hallazgos de sangre humana, según la Fiscalía, que fueron encontrados el 17 de enero en la pared de un galpón, en el predio donde vivía Julia Chuñil, también en un hacha y un machete que estaban dentro de este galpón. Parte de las incógnitas que aún no han sido aclaradas en torno a este caso que sigue en desarrollo. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Somos un nuevo Claro, y gracias a ti, somos número uno en portabilidad. Tenemos una red móvil totalmente renovada y con 5G. Los últimos smartphones a un precio increíble. Porque para nosotros, tú estás primero. Tu conexión, tu experiencia, tu entretención. Claro, por ti cada día mejor.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino. Es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso. Y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radio Gran.
Vamos a conocer más información porque 5 homicidios calificados en Coronel y Concepción, 2 de ellos consumados, y porte de arma de fuego prohibida. Estos fueron los cargos o los motivos por el que fue formalizado Marcelo González Campos, alias Crazy Nach. La alevosía y el actuar sobre seguro, impidiendo cualquier tipo de defensa por parte de las víctimas, son el común denominador de los casos que investiga la Fiscalía en contra del imputado. José Manuel Lagos, de Radio El Carbón de Lota, nos informa.
Los 3 casos por los cuales fue formalizado Marcelo González Campos, de 21 años, ocurrieron en 2025. Para ello, según el Ministerio Público, el imputado usó armamento de fuego, atacó a sus víctimas con múltiples disparos a bordo de un vehículo para huir en dirección desconocida, siendo en algunas ocasiones con superioridad numérica. Respecto a los hechos en Coronel, la madrugada del 18 de febrero, Crazy Nach habría descendido con otro sujeto desde un vehículo tipo SUV, quienes, sin mediar provocación, dispararon en reiteradas oportunidades en contra de la víctima, un hombre de 22 años en la población Santa Elena, el que resultó con lesiones de gravedad, mientras que la noche del 17 de julio en la población O'Higgins, Jonathan Arregada Jara, de 39, murió acribillado a balazos. Incluso el funeral de la víctima fue considerada de alto riesgo. Un mes antes, en Concepción, la madrugada del 14 de junio, Derek Aguayo Mora, de 21 años, mientras se encontraba con 2 amigos al interior de un vehículo estacionado en calle Paicaví de Concepción, cerca de un local nocturno, fue asesinado con con múltiples disparos desde un vehículo en movimiento, en tanto el copiloto de la fatal víctima resultó gravemente herido. De ahí que se formalizara a Crazy Nach con la agravante de la alevosía por 2 homicidios calificados consumados, 3 homicidios calificados frustrados y porte de arma de fuego prohibida, dijo el fiscal de análisis criminal Felipe Calabrano, quien describió el modus operandi de este peligroso imputado.
La agresión sin dejar ningún espacio para un enfrentamiento, sino el uso de armamento modificado para actuar de manera automática, llegar, realizar disparos a rápida velocidad y huir del lugar sin ni siquiera quedarse. Eso es como el modus operandi. De las motivaciones que hay detrás de esto son temas de investigación. Son directamente agresiones utilizando superioridad numérica, superioridad de armamento y la sorpresa. Se actúa en un vehículo, se llega, se dispara una ráfaga importante de municiones con armas automáticas, adaptada en este caso, y se da el lugar pasando algunos segundos del hecho.
Cabe señalar que González Campos ya se encuentra en prisión preventiva por el homicidio de un adolescente en Lota, el asesinato de Paola Macarena Riveros en San Pedro de la Paz y el robo con los posteriores disparos que afectó a un adolescente en Chillán en 2023. La máxima cautelar será revisada el próximo 17 de marzo a las 12:30 horas en el Tribunal de Garantía de Lota y por los hechos formalizados esta jornada se dictó un plazo para investigar de 60 días.
El juzgado de garantía de Mulchen decretó la prisión preventiva para los 3 imputados por el delito de secuestro ocurrido esta semana en la comuna. Nos entrega más información Tomás Fuentes desde Radio Bio Bio Los Ángeles.
Tras la audiencia de formalización, se decretó la prisión preventiva para 2 venezolanos y una mujer chilena imputados como autores de los delitos consumados de secuestro, robo con intimidación y tráfico de drogas, mientras que a uno de los extranjeros le encontraron 11 bolsas pequeñas con cocaína que escondía en su calcetín, por lo que fue imputado además por el delito de microtráfico. Recordemos que en el procedimiento realizado durante esta semana por la Policía de Investigaciones, el prefecto de la prefectura PDI Biobío, Juan Orellana, confirmó que se logró rescatar a 2 personas, un hombre y una mujer, que se encontraban secuestrados en un inmueble en la comuna de Mulchen.
Una vez que se ingresa y se establece que efectivamente tenemos, la denuncia se indicaba de una víctima, pero nos encontramos con 2 personas que señalan a las entrevistas que serían víctimas del delito de secuestro y que habrían estado retenidas y donde indican alrededor de 3 ciudadanos mayores de edad como autores del delito de secuestro.
Finalmente se logró incautar desde el inmueble 75 gramos de marihuana, 58 gramos de pasta base y 42 gramos de cocaína. Además, el tribunal determinó un plazo de 3 meses para la investigación. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Bueno, y ponga atención a lo siguiente porque rescatistas de Osorno piden mayor seriedad a la hora de reportar extraviados. Esto a raíz de la búsqueda de un hombre en las aguas del río Rahue. La presunta víctima fue intensamente buscada mientras se encontraba en su casa. Priscila Rupayán con los detalles.
Tal como le informó oportunamente la radio, el operativo se activó la tarde del domingo tras el llamado de testigos que aseguraron haber visto una persona lanzarse al río y ser arrastrada por la corriente sin observar que saliera del agua. La alerta movilizó a la unidad de rescate acuático y terrestre URAT de Osorno, siendo su presidente Mario Mancilla, quien detalló que se desplegaron embarcaciones y drones, además de carabineros y el GOPE de Puerto Montt, por instrucción del fiscal de turno.
El fiscal de turno también pidió la asistencia del GOPE en este caso, quienes se hicieron presentes aproximadamente a las 18:30 horas del mismo día domingo acá, y junto a nuestros voluntarios se hizo un rastreo nuevamente hasta el puente Chabracahuín, para aprovechar la luz del día domingo, digamos, no encontrando absolutamente nada. A todo esto pasó el día a la noche, y el día lunes se retomaron la búsqueda de nuevo, salió el GOPE en nuestra unidad a hacer un rastreo por las riberas del río.
Sin embargo, tras horas de búsqueda, la mañana del lunes se confirmó que el joven había logrado salir metros más abajo del río, regresó a su casa sin que nadie informara a las autoridades.
Que la persona había sido ubicada, el auto había sido identificado y por lo tanto se verificó en el domicilio que la persona estaba en su casa. Había salido un poco más abajo, digamos, de la ribera del río y los compañeros lo recogieron y se lo llevaron. Y nadie avisó nada, porque en las redes sociales se publicó este tema, todos tienen que haberlo visto, cómo alguien no se iba a dar cuenta que nosotros andábamos haciendo la búsqueda.
Los rescatistas recalcaron que si bien es correcto alertar ante una posible emergencia, también es fundamental informar oportunamente cuando la situación se aclara para evitar despliegues innecesarios de recursos públicos como de los voluntarios. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Bueno, y vamos con información que dice relación con que la firma del CEOL de Maricunga entre Codelco y Río Tinto fue presentada por el gobierno como un hito de la Estrategia Nacional del Litio. El presidente Boric la destacó como un legado para el país, pero el anuncio quedó eclipsado ante una nueva polémica que involucró a Corfo. En diciembre de 2025, la corporación tuvo que vender activos por casi 400 millones de dólares para subsanar una brecha que resultó de un error en la estimación del precio del litio y así poder dar cumplimiento a los compromisos de gasto de la ley de presupuesto. Vanessa Gajardo nos cuenta más. Vanessa, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, se repite nuevamente esta historia y nuevos errores de cálculo terminan en lo que es el deterioro de las finanzas públicas y también hay que decirlo, la afectación directa al patrimonio de nuestro país. Ya vamos a eso, pero primero hay que partir con una noticia más positiva dentro de todo y que tiene que ver también con el litio. La firma de este contrato especial de operación de litio de Maricunga, cuya ceremonia tuvo lugar esta jornada en el Palacio de Gobierno, la alianza público-privada entre Codelco y la empresa Río Tinto. En las palabras del propio presidente Gabriel Boric, fue un mensaje a las nuevas generaciones, dedicándole, por cierto, algunas palabras a su hija. Ustedes los pueden ver a través de las imágenes de BioBio TV, que estuvo acompañado de ella en todo momento. El avance, dijo, de la Estrategia Nacional del Litio, que cuando muchas veces se pregunta cuál es nuestro legado, claro, ahí está la respuesta. Gran parte del trabajo que hemos hecho se refleja justamente en esto.
Siempre me ha dado un poco de pudor esa discusión, porque al final los legados nos define el pueblo de Chile en función del reconocimiento o no que haya de la gestión que hemos realizado. Pero cuando uno piensa Chile a largo plazo, ¿qué es lo que le estamos entregando? ¿Qué es lo que le estamos realmente legando como gobierno al pueblo de Chile? Yo creo que esta es una de las grandes cosas.
Pero claro, hay que decir que esta buena noticia se vio opacada por una polémica que tiene a Corfo de protagonista. Y es que el año 2025 se estimaba que los contratos de litio del Salar de Atacama iban a recaudar del orden de 737 millones de dólares. Con esa cifra, con esa estimación del Ejecutivo, fue que se elaboró la ley de presupuesto, algo no menor. Esto era con un precio de carbonato que iba entre 13.000 y 15.000 dólares la tonelada. Sin embargo, el precio cayó a un rango de 8.900 a 10.000 dólares, generando lo que fue una brecha no menor de 387 millones de dólares para poder entonces cumplir con la que era la proyección del gobierno. En junio de ese mismo año ya la Corfo venía advirtiendo que estas proyecciones no se iban a dar. Por cierto, la caída en el precio del litio se venía anticipando desde el año 2023, por lo menos. Pero aún así, el gasto, la ley ya estaba comprometida y en diciembre se terminó por confirmar este temor. Sin embargo, el biministro Álvaro García salió al paso y dijo que, al ser recursos comprometidos, era lo que se tenía que hacer para ser responsable, digamos, con la ciudadanía. Importante cumplir con los compromisos, señaló el titular. Sobre si le hace mal estar prestando recursos al Tesoro Público, que fue la pregunta que se le hizo, el titular descartó que ese sea el término correcto y dijo que este gobierno en particular ha capitalizado mucho más a la Corfo.
Ha ocurrido de manera bastante permanente en el Estado de Chile. Cuando asumió este gobierno, la Corfo prácticamente no tenía capital invertido y durante este gobierno se ha adicionado el capital de Corfo en más de 1.000 millones de dólares. El gobierno está retirando capital que le es propio.
Ahí escuchábamos entonces al biministro defenderse de estas críticas respecto de que en el fondo solo se está usando, dice él, los recursos que son del Estado. Pero vayamos nuevamente a lo que fue este error de cálculo. Como los ingresos efectivos solo permitieron transferir 349 millones de dólares de estos más de 700 millones, el Ministerio de Hacienda solicitó el cumplimiento íntegro de la cifra oficial, lo que llevó al Consejo de la Corfo a autorizar en diciembre la venta de activos financieros por 225.500 millones de pesos, la liquidación de inversiones transitorias por otros 80.000 millones de pesos y finalmente la transferencia de 49.776 millones de pesos por reembolsos de operaciones con bancos multilaterales. En la esfera política, por supuesto, esta noticia ha generado indignación transversal. El diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, dijo que esta situación es muy distinta a lo que ocurrió el año 2023, también con la Corfo.
Esto no es lo mismo que se hizo el año 2023. Eso era una cosa distinta porque eran excesos de ingresos que habían recibido más allá de lo proyectado, pero estos recursos son recursos que se necesitan casi para la operación de Corfo. Por lo tanto, va a afectar el funcionamiento futuro.
Y hay otros actores que piden muchas más explicaciones que las que ha dado esta jornada el biministro Álvaro García. Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile, dijo que hay que revisar, efectivamente, auditar para saber en qué se usaron estos recursos.
Yo creo que aquí se requiere una auditoría al respecto, porque ¿cómo es posible de que un pésimo pronóstico, digamos, del litio tenga perjuicio no tan solo, digamos, en el presupuesto, sino que también en el patrimonio de Corfo?
Que se sacó de la Corfo, digamos así, es el equivalente al 10% de los activos financieros que tiene la corporación, cuyo patrimonio bordea los 3.000 millones de dólares. Esto, digamos, en el corto plazo no tiene una afectación directa, dicen los expertos, pero sí un inconveniente, un obstáculo importante en lo que es su planificación financiera de largo plazo. Ahora, yo creo que es muy importante lo que señala Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile, que dice en el fondo que hay que auditar para saber en qué se usaron los recursos, porque, bueno, ahí está la pregunta, lo dejo abierto, pero si tenemos una deuda que supera el 41%, compromisos impagos en distintos ministerios de nuestro país, finalmente, ¿de qué sirvió vender los activos de Corfo? Estamos hablando de casi 400 millones de dólares. Si efectivamente no vemos mejora en los colegios, en las viviendas, etcétera, ¿en qué se usaron esos recursos?
¿Se sabe? No.
No. No se
sabe. ¿Pero hay algún indicio?
No, la única respuesta de la autoridad del día de hoy fue que fue algo necesario y responsable, así lo plantearon, responsable, porque finalmente había que cumplir con los compromisos que, claro está, estaban en la ley de presupuesto de 2025. O sea, si no se hubiesen sacado esos recursos, y acá un déjà vu de lo que fue el 2023, el déficit fiscal, la deuda, hubiese sido mucho peor.
O sea, lo que pasa es que fue gastos generales. Sí. Al gasto general del Estado, a eso fue. No a un gasto específico. Uh-huh. Simplemente la ley de presupuesto estaba desfinanciada. Eso es.
De hecho, estaba buscando acá, porque teníamos la duda si hay más.
Sí.
Todos recordamos lo que fue lo del litio. Y hace 11 meses atrás, aquí mismo, en este espacio, en Causa y Efecto de Radiograma, hablábamos de la venta de bienes de Corfo a raíz de que la Contraloría estaba indagando. Había iniciado una investigación respecto a la venta de inmuebles de Corfo.
Inmuebles. Claro, pero yo creo que es muy importante también hacer la diferenciación de lo que fue el año 2023, porque mucho de lo que se sacó de Corfo eran excedentes por un buen precio de litio, pero también se vendieron activos, ojo, pero excedentes. En este caso específico estamos hablando de que directamente acá se vendió capital que se usa para otros fines, ningún tipo de excedentes, y aquí la plata no sobra.
De hecho, la investigación de la Contraloría es por las platas de Corfo y la venta de bienes de la misma entidad, de la misma institución pública.
Ya, pero mira, si esto tiene...
Hay que decir que TVN también vendió sus edificios, o sea...
Si esto es bastante simple, mira, estimaron mal los ingresos, sí. Hubo ingresos menores entonces a los que se presuponía, se produce un hoyo financiero, había dos alternativas, o endeudarse más, y ya sabemos cómo ha ido la curva de endeudamiento, o vender activos. Lo que prefirieron es vender activos. Ahora, si se hubiesen endeudado más, habría ocurrido otra cosa, que habría habido más déficit. También aquí Se maquilla, se esconde, en fin, el déficit. No sé si trampa, pero contablemente hay menos déficit si es que se endeudan. Entonces, no hay déficit porque se vendieron activos. En el fondo eso es. Pero posiblemente se requiere una explicación mayor. Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock, Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. La Patagonia te espera con Cruce Andino. Conecta Puerto Varas con Bariloche navegando lagos y cruzando la cordillera. Tarifa preferencial para residentes chilenos y retorno gratis. Más información en cruceandino.com.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Los agricultores de la Araucanía y el sur del país advirtieron